Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Estamos a la espera de una contestación, la contestación de Mariano Rajoy a la carta de Artur Mas, que pedía la celebración de una consulta soberanista. El gobierno ha anunciado que esa contestación se va a producir a lo largo del fin de semana. La verdad es que el contenido fundamental de la contestación ya la conocemos. El gobierno le va a decir a Artur Mas lo que ha dicho siempre, que el referéndum no cabe dentro de la Constitución. Soraya Sáenz de Santamaría lo ratificaba ayer.
Y ese referéndum por el que usted me pregunta no entra dentro del marco de lo que prevé nuestra Constitución, con lo que nosotros a cumplir con la Constitución y con la legalidad.
En esa contestación de Mariano Rajoy, eso sí, habrá una propuesta para dialogar sobre el modelo de financiación. La verdad es que Artur Mas se ha metido él y ha metido a Cataluña en un callejón sin salida. Mas, como se vio con motivo de la cadena humana organizada con motivo de la Diada, está al frente de la manifestación independentista. Ante la negativa del gobierno, se guarda la carta de convertir las próximas elecciones autonómicas de 2016 en una especie de plebiscito sobre la soberanía de Cataluña. Veremos si eso es lo que hace al final. En cualquier caso, se va a ver sobrepasado por Esquerra. Mas está siendo absolutamente funcional a los intereses de Esquerra Republicana. Mas se metió en el lío de adelantar las elecciones en 2012 para no afrontar la política de recortes y de ajuste que era necesario en Cataluña. Y perdió terreno, mucho terreno, perdió muchos diputados. Y la cosa sigue además, porque las encuestas ya reflejan que está por detrás de Esquerra. O sea que si esas elecciones se celebraran hoy, Esquerra ganaría. Artur Mas está convirtiéndose en el instrumento de Esquerra. En 2016, cuando sean las elecciones, Mas y CiU se convertirán definitivamente en las cortesanas de los independentistas republicanos. El origen de todo este lío que cuestiona el marco constitucional, hay que recordarlo, ha sido la agenda de Artur Mas, la necesidad que tenía de Artur Mas, de conseguir más apoyo. Al final, no tiene más apoyo y Cataluña está metida en un callejón sin salida. Porque si Mas, en lugar de ponerse al frente de la manifestación independentista que le va a arrasar, que le va a pasar por encima, si hubiese puesto como dique de contención, como freno, las cosas hubieran sido de otro modo. Hay mucha gente en Cataluña que quiere la independencia, pero hay mucha otra que no la quiere. Y Artur Mas se podía haber puesto de ese lado. Los socialistas parecen haberse contagiado también de esta ola. Parece que tienen síndrome de Estocolmo. Ayer Pera Navarro, el líder de los socialistas catalanes, pedía un nuevo estatus para Cataluña.
Es necesario un nuevo estatus para Cataluña. Y es imprescindible una negociación que sea sincera y leal. Y una negociación sobre ese estatus, sobre esa nueva relación entre Cataluña y el conjunto de España.
Ayer tuvimos noticias económicas que tienen que ver mucho con nuestro bolsillo. El gobierno aprobó el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Lo fundamental es que el IPC no será el referente para actualizar las pensiones y que se establece la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a partir de 2019. Esto del factor de sostenibilidad es que cuando te vas a jubilar, teóricamente tienes derecho a una pensión, pero esa pensión se puede ajustar según cual sea la esperanza de vida en ese momento en el país. O sea que te bajan la pensión cuando te jubilas. El gobierno dice que está dispuesto al diálogo. Fátima Báñez, ministra de Trabajo.
Estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a las propuestas que lo enriquezcan, estoy segura, con los interlocutores sociales, pero también con el resto de los grupos parlamentarios.
Los empresarios sí apoyan la reforma, los sindicatos han reclamado que se retire, han puesto el grito en el cielo. Y la otra noticia económica de las últimas horas es que la deuda de las administraciones públicas, la deuda del Estado, en el primer semestre del año ha sobrepasado el 92%. está por encima del límite marcado para todo el año, que era del 91,6%. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, le echó ayer la culpa fundamentalmente a Zapatero.
La deuda es el otro lado del déficit y el principal elemento para controlar la deuda pública es controlar el déficit. Si el déficit hubiera estado controlado en años anteriores, pues indudablemente las emisiones de deuda hubieran sido inferiores.
Ciertamente el gran responsable de que se disparara la deuda fue Zapatero, pero hay que completar esta afirmación. Más deuda supone una hipoteca para las próximas generaciones. Cada español debe más de 20.000 euros y eso se paga con impuestos. Antes de que estallara la crisis, el nivel de deuda en España era bajo en relación con los países de nuestro entorno. En 2007 teníamos una deuda pública del 36%. Era una de nuestras ventajas competitivas, una de nuestras pocas ventajas, que ya ha desaparecido. La deuda se ha incrementado tanto, en gran medida, como dice Soraya de Santa María, por la nefasta política económica de Zapatero, pero las reformas de Rajoy de momento no han conseguido corregir la tendencia. A pesar de las subidas de impuestos, es posible que este año no consigamos alcanzar el objetivo de déficit. Déficit y deuda son la cara de las dos caras de la misma moneda. Los recortes, los ajustes que se han llevado a cabo en sectores tan sensibles como la sanidad o la educación, que eran necesarios, no han sido suficientes. Todavía está pendiente, y esto es lo que nos dice ese nivel de deuda, todavía está pendiente una racionalización mayor de la administración pública, del Estado. Lo que ha hecho el gobierno todavía es poco. Las cuentas pueden sanearse más y mejor con políticas de gastos que no con políticas de ingresos. Esto es una cosa que dicen los economistas. ¿Qué significa políticas de ingresos? Que tú buscas más impuestos para generar más dinero. ¿Qué significa políticas de gasto? Que tú reduces el gasto público. Y en el gasto público todavía hay mucho que reducir, no en lo que duele, no en el estado del bienestar, sí en las duplicidades y en la gran administración que todavía tenemos, porque gran parte de esa deuda pública tiene que ver con la situación de las comunidades autónomas. Si sigue subiendo impuestos, acabas asfixiando a las familias, que con el IVA y el IRPF subido pueden consumir menos. Si tú bajas impuestos, activas, reactivas el consumo, reactivas la economía. Políticas no tanto de ingresos como de gastos. Esto es lo que en este momento necesitamos. El vicepresidente de la Comisión Europea, Luis Rehn, afirmó ayer que España está corrigiendo sus desequilibrios económicos y que el país muestra algunos signos de que la situación económica está mejorando, aunque Olli Rehn, atención, instó al gobierno a seguir con los ajustes.
El país está ahora corrigiendo sus desequilibrios, mejorando su competitividad, sus exportaciones crecen. Vemos signos de un cambio de tendencia, así que es importante mantener ahora ese ritmo de las reformas.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, insistía ayer en que España va a tener una recuperación en la segunda parte del año.
En España se está viendo que hay una ligera recuperación en la segunda parte de este año, que los indicadores adelantados son más positivos.
Un último apunte de la actualidad nacional. Novedades en el caso de los ERES. La Fiscalía General del Estado apoya el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de la jueza Laya, que no imputa, pero sí señala como imputables a Griñán y a Chávez. Y buena noticia en el conflicto de Siria. Hace una semana les hablábamos de la convocatoria de una vigilia de oración y de ayuno convocada por el Papa Francisco para pedir que no se atacara a Siria. Ayer Obama ha decidido abandonar la amenaza militar como medida de presión para que el régimen de Assad destruya el arsenal químico. La Casa Blanca ha explicado que está dispuesta a eliminar cualquier referencia al uso de la fuerza en la resolución de la ONU para aplicar al acuerdo de Siria. Eso quiere decir que es posible acercar posiciones a Rusia. Con lo cual, parece que la vía del diálogo, la vía de la negociación, se abren puertas donde parecía que solo había un muro. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias, actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Alfaro.
La ONU confirma que ha habido uso de armas químicas en Siria y apunta directamente al régimen de Bashar al-Assad. Un portavoz de Naciones Unidas dice además que se han cometido crímenes contra la humanidad.
El gobierno de España indica que el único fin posible de ETA es su disolución. Contesta así a los presos exintegrantes de ETA tras afirmar que la banda terrorista estaría dispuesta a entregar un inventario de sus armas antes de Navidad.
Quemados dos grandes espacios gallegos de interés medioambiental, la Reserva de la Biosfera de Oscostierra de Burón perdía 500 hectáreas en Afonsagrada, Lugo, mientras que el Monte Pindo de Carnota, en La Coruña, lleva cerca de 2.000 hectáreas calcinadas.
Primeros seis meses del cardenal argentino Bergoglio como pontífice. Su santidad, el Papa Francisco, se ha caracterizado en este tiempo por su humildad y cercanía a la gente. En sus primeras 14 audiencias recibió a 800.000 fieles.
En India, los individuos que violaron, torturaron y asesinaron a una joven estudiante han sido condenados a muerte. Uno se ha librado al ser menor de edad, aunque la familia ya ha pedido también su condena. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2012 y el caso se hizo muy conocido internacionalmente.
Bolivia no compensará a la compañía española Abertis. En febrero expropiaba tres aeropuertos a la multinacional. Se indemnizará a Iberdrola, a la que también nacionalizó negocios en ese país.
En México, 31 personas han sido detenidas en los disturbios tras una manifestación contra la reforma educativa del país. Los maestros que estaban acampados en una plaza de la capital como protesta han sido desalojados. Según la policía, había grupos violentos infiltrados entre la multitud de manifestantes.
Y en Alemania, un sondeo recorta a mínimos la ventaja de Angela Merkel sobre la oposición. La actual canciller ganaría con un 40% al frente integrado por socialdemócratas, verdes y la izquierda. Las elecciones generales van a ser el próximo 22 de septiembre.
Javier Alfaro se queda con nosotros para contarnos, supongo, que va a seguir haciendo calorcito, aunque habrá chubascos en el estrecho. Javier, cuéntanos.
Pues sí, las temperaturas van a variar muy poco respecto a los últimos días. Subirán ligeramente por la mañana y se mantendrán por la tarde. Tendremos cielos nubosos en Galicia, Asturias, el litoral mediterráneo y Andalucía, con lluvia en la mitad sur, Cantábrico, Valle del Ebro y en los Pirineos. Intervalos de nubes y claros en el resto de la península y en las Islas Canarias y Baleares. Mucha precaución con las tormentas que podrían sorprender en casi cualquier parte del país. En cuanto al viento, va a ser especialmente fuerte en el estrecho por la mañana, también en el litoral Cantábrico y Gallego y en el Valle del Ebro.
O sea que este fin de semana, último fin de semana en muchas piscinas, se va a poder aprovechar para el último remojón, para la última hora al sol. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida contándoles todo lo que les hemos adelantado.
Tabletas en lugar de libros. ¿Bueno para la educación de nuestros hijos o una moda peligrosa? Lo analizamos este sábado. Y el domingo abordamos la actualidad con el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifting.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 10, 18, 31 y 43, soles 1 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Vive la emoción de la vuelta en COPE.
Y los ataques, y las fugas, y los sprints.
Y el final de etapa en directo en COPE y COPE.es.
Con toda la pasión que le ponemos aquí a la radio deportiva y al ciclismo.
Eri Frade, Quique Iglesias, Jesús Alañá y los comentarios de Óscar Pereiro y Óscar Freire.
Yo creo que está haciendo una crono increíble y que se lo firman esta mañana y él mismo se lo cree.
La vuelta a España en directo. La vuelta en COPE.
COPE, estar informado.
Fall Spring patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Fall Spring, de Soria Natural.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, avanzó ayer que Mariano Rajoy responderá en las próximas horas a la misiva que le envió el pasado mes de julio el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidiendo la celebración de una consulta en Cataluña. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María despejaba dudas. La posición del gobierno es firme, pero dialogante. Lo que no es, decía, es tibia, aunque actúa con hechos y no con palabras.
Que cuando ha habido alguna disposición, alguna resolución contraria a la Constitución, este gobierno ha hecho cumplir la ley con firmeza. Pero del mismo modo, como decía hace un momento, nosotros tenemos un objetivo único, que es el bienestar de todos los ciudadanos.
Sáenz de Santa María subrayaba que no habrá reforma de la Constitución, tampoco habrá un sistema de financiación exclusivo para Cataluña. La vicepresidenta confirmaba además que no hay espacio para la consulta.
Y ese referéndum por el que usted me pregunta no entra dentro del marco de lo que prevé nuestra Constitución, con lo que nosotros a cumplir con la Constitución y con la legalidad.
De todo ello hablará Rajoy en su respuesta a la carta enviada por Artur Mas, dejando claro que no piensa abdicar de sus obligaciones.
Los incidentes con los que se cerró la celebración de la diada van a ser investigados por la Fiscalía. Patricia Rossetti.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere conocer con detalle los incidentes que cerraron la diada en Barcelona. Puede haber un posible delito de injurias contra la corona. Quemaron la foto del rey y la bandera de España. Sobre todo, la Fiscalía pretende conocer las identificaciones de los encapuchados, según explican a COPE fuentes del Ministerio Público. Además, quemaron banderas de Francia y de la Unión Europea. La Fiscalía pide a la Generalitat de Cataluña los informes policiales de los incidentes. Los Mossos de Escuadra ya han abierto investigación. En la manifestación independentista, tres encapuchados subieron al estrado que había ocupado el parlamentario autonómico de la CUP, David Fernández. Quemaron la foto de don Juan Carlos y las banderas española, francesa y europea. Y gritaron a favor de una Cataluña independiente y contra el rey.
Ayer el europarlamentario Jaime Mayor Oreja señaló en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, que ETA mira ahora el independentismo catalán.
Lo que está mirando es a Cataluña. El diagnóstico de Otegi, el diagnóstico de todo ese mundo hoy, es cómo evoluciona la fractura de España en Cataluña.
Mayor Oreja además se felicitó de que la reforma de la regulación del gobierno eche atrás una ley como la aprobada por Zapatero.
Nos alegramos profundamente de ello. Y es evidente que esto que estamos haciendo no tiene nada que ver con la reforma concreta de la ley, pero va en la misma dirección. La ley del gobierno, ojalá, deje el aborto no como un derecho, sino que hable de unos determinados supuestos que habrá que regularlos de la mejor manera posible.
Novedades en el caso de los ERE. Ya saben que esta semana la jueza Laya ha dictado un auto en el que, sin imputar a Griñán y a Chávez, aseguraba que eran imputables. La Fiscalía Anticorrupción va a recurrir el auto, cree que falta concreción y motivación de algunos extremos. La Fiscalía General del Estado apoya ese recurso. La jueza Laya ha cambiado el calendario de declaraciones.
El Ministerio Público recurre al auto al entender que no está fundamentado y que puede generar indefensión, por lo que pide a la magistrada que motive adecuadamente su decisión. La juez deberá concretar la implicación en la causa de cada uno de los aforados y los presuntos delitos que se le podrán imputar. Mientras tanto, la jueza Laya acelera la investigación de los ERE y evita declarar a la exconsejera andaluza de Economía y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. La resolución modifica el calendario previsto y cita a declarar tanto a Magdalena Álvarez como a otros imputados en la causa a lo largo del próximo otoño, con jornadas que en las que estarían citados hasta 3 y 4 imputados. No obstante, el nuevo calendario no afecta a la declaración prevista para la próxima semana del que fuera director general de presupuestos, Antonio Vicente Lozano, que por cierto ha sido destituido hoy viernes.
Era una información de Manuel Salvador. Vamos con la economía. El gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley para la reforma de las pensiones. Lo más importante es que las pensiones no se revalorizan en función del IPC y que el llamado factor de sostenibilidad, un ajuste del importe de las pensiones en función de la esperanza de vida, entrará en vigor en 2019. Los sindicatos rechazan la reforma del gobierno y dicen que supone la pérdida de un 28% del poder adquisitivo. Paloma Arnaldos.
El gobierno está abierto a realizar modificaciones en la reforma de las pensiones. Lo ha asegurado Fátima Báñez, que señala que el Ejecutivo considerará todas las aportaciones de los agentes sociales y políticos.
Estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a las propuestas que lo enriquezcan, estoy segura, con los interlocutores sociales, pero también con el resto de los grupos parlamentarios.
Y lo tiene más fácil con los empresarios que con los sindicatos, ya que estos insisten en que el gobierno debe retirar esta reforma. Carmen López es la secretaria de Política Social de UGT.
Supone una pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los pensionistas de este país de entre un 20 a un 28%, que desde luego no vamos a compartir esta idea del gobierno y desde luego es importantísimo que el gobierno diga por una vez la verdad.
La propuesta del Ejecutivo sobre las pensiones ya ha pasado a manos del Consejo Económico y Social.
Y ayer conocimos el dato de deuda pública del primer semestre del año. ha superado el 92% del PIB, el objetivo del gobierno para todo el ejercicio. Paloma Arnaldos, Joaquín Vidmanos, perdón.
La deuda pública bate otro récord, está disparada, se ha incrementado un 17% en un año, en casi 60 puntos desde que empezó la crisis, en cerca de 22 desde que llegó Mariano Rajoy a Moncloa. Ya le supone una factura de más de 20.000 euros a cada español. Economistas como David Taguas y Santiago Carbó aseguran a COPE que este suma y sigue es insostenible.
El ritmo de crecimiento actual es el mayor de nuestra historia y, de hecho, pues el último año está creciendo por encima de 15 puntos del PIB cada año. Y esto, lógicamente, no hay ninguna duda, es absolutamente insostenible.
Es un nivel preocupante y, sobre todo, el ritmo de crecimiento también es muy preocupante, ¿no? Sin crecimiento, desde luego, no es sostenible.
La mayor deuda es, con diferencia, la de la Administración General del Estado, también la que más crece. La de las comunidades autónomas repunta menos esta vez, pero bate otro máximo histórico, con Cataluña y Valencia en cabeza de la lista. Los ayuntamientos están más o menos controlados.
Aumenta la deuda. Esta semana el Banco Central Europeo ha puesto en duda que el gobierno vaya a cumplir con el objetivo de reducción de déficit para el año. El pasado mes de junio, el Ecofin concedió a España, como recuerdan, una prórroga de 2 años para cumplir los objetivos de déficit, que pasaron a ser del 6,5 para este año al 5,8 en 2014. 6,5 de objetivo para 2013, 5,8 para 2014. Ayer, el ministro Luis de Guindos contestó en la cumbre del Eurogrupo al Banco Central Europeo diciendo que sí, que se va a cumplir con el objetivo de déficit.
No, yo creo que las noticias sobre el déficit van a ser positivas, tanto respecto al año pasado como a este ejercicio, y en definitivas cuentas creo que España va a cumplir sus compromisos en objetivo de déficit público, tanto este año, y también cuando presentemos el presupuesto para el año que viene, a finales de este mes.
Ayer fue presentada en Madrid la iniciativa ciudadana Uno de Nosotros, One of Us, que pide a la Unión Europea la protección del embrión humano desde su concepción. Carmen Lavalle.
Han obtenido 1 millón de firmas y aspiran a lograr 1,5 millones antes del próximo 1 de noviembre. Son los responsables en España de la iniciativa europea Uno de Nosotros y han estado en Madrid para explicar que no se conforman y llamar a una movilización aún mayor el próximo 22 de septiembre con una jornada de recogida de firmas en los 28 países de la Unión Europea. Es una campaña de concienciación y su éxito reside ya, según explicaba Jaime Mayor Oreja, en la cristalización de un movimiento europeo de defensa de la vida desde su concepción. En esta misma línea espera el eurodiputado que vaya la reforma de la ley del aborto anunciada por el gobierno.
Nos alegramos profundamente de ello. Y es evidente que esto que estamos haciendo no tiene nada que ver con la reforma concreta de la ley, pero va en la misma dirección. La ley del gobierno, ojalá, deje el aborto no como un derecho, sino que hable de unos determinados supuestos que habrá que regularlos de la mejor manera posible.
Y ojalá, también ha señalado Mayor Oreja, que entre en vigor cuanto antes, ya que, según ha subrayado, hay muchos españoles esperando un nuevo significado de la cultura de la vida.
Cerca de 6,6 millones de niños murieron en 2012 antes de cumplir los 5 años, lo que supone 18.000 muertes de menores de esa edad cada día, 18.000 muertes, de las que el 45% se deben a la malnutrición, es decir, casi 10.000 niños mueren al día por falta de alimentos, según un informe elaborado por varias agencias de Naciones Unidas. María Gutiérrez.
El estudio prevé que si la tendencia actual continúa, el mundo no llegará a reducir la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años en 2/3, la cifra que se esperaba cumplir para el año 2015. Esto supone que si no se toman medidas inmediatas, cerca de 35 millones de niños morirán por causas que podrían evitarse. Es Marta Arias, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF.
Es urgente porque son 18.000 muertes al día y son muertes totalmente injustificables y que además son evitables. Las principales causas de la mortalidad infantil siguen siendo la neumonía, la diarrea, la malaria.
Sin embargo, el informe también demuestra que es posible lograr mejoras en la supervivencia infantil. El número de menores de 5 años muertos entre el periodo de 1990 a 2012 se redujo a la mitad.
Ayer hubo fiesta en las bolsas. Wall Street firmó ayer su segunda mejor semana del año. Consigue mantener la imparable racha alcista de septiembre. Ya veremos qué sucede la semana que viene cuando se reúne la Reserva Federal, porque ahí la Reserva Federal puede dar pistas de si se acaban ya los estímulos. Ya saben que Durante el verano, Bernanke dijo que esos estímulos para la economía se iban a retirar y se montó una buena en los mercados. Y aquí, en nuestro país, la bolsa consiguió un tercer máximo del año. Parece que se acerca a la barrera del 9.000. La referencia del 9.300 en el IBEX es muy importante porque la referencia del 9.300 nos habla de la situación antes de, bueno, la última crisis. Llegar a superar los 9.300 es que se ha recuperado parte del nivel perdido en este tiempo. Fernando Mañueco.
En los últimos días las bolsas han cotizado al alza y el precio del petróleo a la baja, la posibilidad de que Estados Unidos finalmente no ataque a Siria si este país entrega su armamento químico. Se ha dejado notar en los mercados, por tanto, la esperanza de que el conflicto de Siria se solucione finalmente en los despachos. El índice IBEX 35 ha llegado a rozar en algunos momentos la cota de los 9.000 puntos. Ha marcado un nuevo máximo del último año y medio. En lo que va de ejercicio, la bolsa española acumula una revalorización del 9%. Además, los mercados han celebrado las mejores previsiones para la economía española que manejan tanto Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, como los analistas de Morgan Stanley. Ambos esperan un crecimiento del PIB del orden de un 1% en 2014. Los inversores incluso han digerido bien la inesperada caída que ha sufrido la producción industrial de la zona euro. Se ha contraído un 1,5% en el último mes. Es su peor registro en más de 3 años. Además, hay otras referencias poco tranquilizadoras. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ha puesto en duda que España pueda cumplir este año sus objetivos de reducción del déficit. Así las cosas, han subido con fuerza las empresas constructoras y también los bancos. En los demás mercados, la prima de riesgo de España se ha reducido a poco más de 240 puntos básicos, se ha situado por debajo de la italiana por primera vez en año y medio, y el precio del petróleo sigue bajando. Cotiza a $111 por barril, cuando una semana antes se pagaba a $116.
Y está ya por aquí José Luis Restán, que primero nos va a contar cuál ha sido la posición de esta casa, cuál ha sido la línea editorial COPE, luego nos hablará de otro tema. Vamos primero con la línea editorial. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con la gran decepción olímpica. Madrid 2020 se había convertido en una gran ilusión, en una ocasión para contar en el mundo y reforzar la salida de la crisis. En cualquier caso, estos días hemos aprendido algo importante. Cuando la sociedad española está pendiente de un proyecto por el que merece la pena sacrificarse, se hace evidente que es más lo que une que lo que separa. El otro deja de ser un enemigo y se convierte en un bien. Entra aire fresco en un ambiente que la confrontación ideológica ha convertido en rancio. Para que la vida en común sea fecunda, necesitamos un verdadero ideal. Después del fin de semana convocado por el Papa para rezar por la paz, se ha abierto paso la negociación para que Siria ponga su arsenal de armas químicas bajo control internacional. Todavía es pronto para echar las campanas al vuelo, pero la vía del diálogo no está agotada. No más guerra, repite el Papa Francisco. Hay que hablar hasta la extenuación. Rusia necesita apuntarse un tanto, aparecer ante el mundo como una potencia que todavía cuenta. Se puede aprovechar ese flanco. Cuenta más la paz que la guerra. Y la celebración de la Diada se ha convertido en un elemento de división al servicio de un interés ideológico. El presidente de la Generalitat de Cataluña sigue con su doble juego y su doble lenguaje, pero ese día tocaba manipular la historia y amagar con el órdago al Estado de Derecho. Roza el ridículo comparar la cadena independentista con la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King. Los catalanes gozan de todos los derechos y libertades y los ejercen, como el resto de los españoles, al amparo de nuestra Constitución. El victimismo y la mitología secesionistas pueden insuflar ánimos para una tarde de verano, pero no ayudan a construir un futuro de convivencia en Cataluña. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Gracias, José Luis, que se queda por aquí con nosotros, porque enseguida vamos a preguntarle por una de las noticias religiosas de la semana, que ha sido cómo el Papa Francisco ha respondido a través de una carta a un mensaje que le envió durante el verano Scalfari, el director de La República, un periódico, bueno, el periódico más importante de Italia, que le preguntaba sobre algunas cuestiones, sobre la relación entre los ateos y la Iglesia. Y la respuesta de Francisco ha sido una respuesta preciosa, que ahora desglosaremos despacio con José Luis Restán. También a partir de unos minutos vamos a hablar de otra cuestión que preocupa a algunos padres, porque en algunos colegios los libros de texto están siendo sustituidos por las tabletas, por el iPad, y no solo por el iPad, sino por otras tabletas de otras marcas. ¿Es bueno eso? ¿Se están acabando los libros de papel? ¿Puede servir para ahorrar a los padres este asunto? Hablaremos de la cuestión enseguida. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Lo último es una buena noticia. La administración Obama renuncia a utilizar la amenaza militar en la resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria. Esto es una buena noticia porque sin esa referencia a la amenaza militar puede haber un acuerdo con Rusia. Eso quiere decir que la posibilidad de un ataque a Siria se aleja. Estamos esperando la carta que Mariano Rajoy va a enviar a Artur Mas, o ha enviado ya, en respuesta a la carta que también le envió Artur Mas hace algunas semanas pidiéndole la consulta soberanista. Pero en realidad ya sabemos lo que dice esa respuesta de Mariano Rajoy, que se va a conocer a lo largo del fin de semana. En esa respuesta el presidente del gobierno le va a decir a Artur Mas dos cosas. Primera, que su consulta soberanista no cabe dentro de la Constitución, algo que viene diciendo por activa, pasiva y perifrástica. Segunda cosa, que está dispuesto a dialogar con Artur Mas sobre el modelo de financiación. En las últimas horas hemos conocido dos importantes noticias económicas que tienen que ver con nuestro bolsillo. El gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones, una reforma que supone que cambia el modelo de revalorización de las pensiones y que cuando llegue el momento, cuando vayamos a cobrarlas, se aplicará una cosa que se llama el factor de sostenibilidad, es decir, que según cuál sea la esperanza de vida en ese momento, tendremos más o menos pensión. La ministra Fátima Báñez dice que está dispuesta a la negociación mientras se tramita y los sindicatos han puesto ya el grito en el cielo. La segunda noticia económica se refiere a la deuda pública, que está ya por encima del 92%, por encima del objetivo marcado para todo este año. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Alfa.
La ONU confirma que ha habido uso de armas químicas en Siria y apunta al régimen de Bashar al-Assad. Un portavoz de Naciones Unidas confirma además que se han cometido crímenes contra la humanidad.
El gobierno de España indica que el único fin posible de ETA es su disolución. Contesta así a los presos exintegrantes de la organización tras afirmar que la banda terrorista estaría dispuesta a entregar un inventario de sus armas antes de Navidad.
Arden dos grandes espacios gallegos de interés medioambiental. La reserva de la biosfera de Oscostierra de Burón ha perdido 500 hectáreas en Afonsagrada, en Lugo, mientras que el monte Pindo de Carnota en La Coruña lleva cerca de 2.000 hectáreas calcinadas.
Primeros seis meses del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como pontífice. Su santidad, el Papa Francisco, se ha caracterizado en este tiempo por su humildad y cercanía a la gente. En sus primeras 14 audiencias recibió 800.000 fieles.
En India, los individuos que violaron, torturaron y asesinaron a una joven estadounidense han sido condenados a muerte. Uno se ha librado al ser menor de edad, aunque la familia haya pedido también su condena. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2012 y el caso se hizo muy conocido internacionalmente.
Bolivia no compensará a la compañía española Abertis. En febrero expropiaba tres aeropuertos a la multinacional. Se indemnizará a la energética Iberdrola, a la que también nacionalizó negocios en ese país.
En México, 11 personas han resultado heridas y 32 detenidas en los disturbios que se han producido tras una manifestación contraria a la reforma educativa de ese país. Los maestros que estaban acampados en una plaza de la capital como protesta también han sido desalojados. Según la policía, había grupos violentos infiltrados entre la multitud que atacaron tanto a agentes como a manifestantes.
En Alemania, un sondeo recorta a mínimos la ventaja de Angela Merkel sobre la oposición. La actual canciller ganaría con un 40% al frente integrado por socialdemócratas, verdes y la izquierda. Las elecciones generales serán el próximo domingo 22 de septiembre.
Nadal arrasa. Fran Merino.
Vuelve la Liga BBVA, el Real Madrid se enfrenta a las 10 de la noche contra el Villarreal en el Madrigal. El entrenador de los amarillos, Marcelino García, habló en el partido de las 12 sobre las posibilidades de ganar a los blancos.
Es, yo creo que uno de los momentos menos difíciles, porque sobre todo, más que por venir por partido internacional, por ser principio de temporada, que ya hubo parones, que vienen, o que entró un cuerpo técnico nuevo, que también hubo cambios en la plantilla, y que bueno, pues todo ello lleva un tiempo de acoplamiento. Digamos que puede ser menos difícil, pero jugando contra el Real Madrid, por supuesto que nunca va a ser fácil.
También comentó las palabras de Carlo Ancelotti, en las que afirmó que la nueva estrella blanca, Gareth Bale, va a tener minutos con total seguridad.
No sé cuál es la decisión del Real Madrid. Hombre, no lo espero de principio, que juegue de inicio. Yo cuántos menos jugadores de este nivel están en el campo, muchísimo mejor. Más posibilidades creemos que tenemos de sorprender al Real Madrid.
Los otros partidos de este día serán el Barcelona contra el Sevilla en el Camp Nou, el Atlético de Madrid se verá las caras con el Almería y en el estadio Ciudad de Valencia se enfrentará a Levante y Real Sociedad. Todo se podrá escuchar a partir de las 4 en tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con la ayuda de José Luis Restán. Vamos a analizar la actualidad religiosa de la semana.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García. Incautan 800 kilos de cocaína en un velero con bandera de Gibraltar.
Una operación participó la Guardia Civil. La...
Juan Pablo Colmenares.
Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad.
Cuatro personas han resultado heridas críticas de una explosión de gas que se acaba de producir.
Ernesto Sáenz de Burua.
Buenos días. La deuda pública ha vuelto a marcar un récord al alcanzar el 92,2% del Producto Interior Bruto. Joaquín Vilmano.
La máquina no para eso.
Okay. Estar informado.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Cada domingo ABC llena tu casa de estrellas de Hollywood con el cine más premiado. Este domingo, El Cisne Negro, la mejor Natalie Portman en el papel que le dio el Oscar, interpretando a una bailarina en una historia cargada de emoción y tensión. Una actuación inolvidable que ABC lleva a tu kiosco. Este domingo, El Cisne Negro por solo un euro. Con ABC.
Tensión en Siria.
La última hora en COPE.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se cumplieron 6 meses de la elección del cardenal Bergoglio como Papa Francisco. Para no repasar esos 6 meses, pero sí analizar esta intensa semana, está aquí de nuevo José Luis Restán con nosotros. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te has asustado? Porque dices, este me va a pedir un resumen de los 6 meses.
Madre
mía. Y sería...
Bueno, se están publicando muchos estos días.
Bueno, vamos a ver, ha sido una semana intensa. Bueno, es que todas las semanas del Papa Francisco
sí.
Son intensas.
La verdad es que sí.
Siempre tenemos mucho que contar. Vamos con la carta que ha respondido Scalfari, el director de la República. El director de la República había escrito una carta pública en su periódico.
Dos
cartas, con un intervalo de casi un mes, ¿no? Pidiéndole, bueno, que le aclarase ciertas dudas sobre qué hacen los ateos, que no creen en Dios, sí. Si esa, la moral cristiana les concierne, que cómo obliga conciencia o no, y ha habido una respuesta preciosa del Papa Francisco, ¿no? Vamos a ir desglosando, si te parece a ti, qué es lo que te parece más significativo del gesto y del contenido.
Bueno, está bien esa distinción, porque a mí lo que me parece más significativo, sinceramente lo digo, es el gesto. Es decir, el hecho novedoso, ciertamente, en la historia de la Iglesia, de que un papa tome pluma y escriba en una carta pública que después es publicada en la portada de uno de los periódicos, del periódico más importante de Italia, que tiene además un acento marcadamente laicista, aunque es verdad que el laicismo en Italia no es como en España.
Se parece mucho al País,
Sí, digamos que se parece al País y que el papa, en cierto modo, coge al aire, coge el guante que le lanza como una especie de emplazamiento, uno de los grandes popes, digamos, del pensamiento, de la opinión dominante en esta sociedad, que le pregunta, vamos a ver, todo esto está muy bien, el nuevo pontificado, el papa que se acerca, pero, a ver, usted explíqueme, y le planteé una serie de preguntas. El gesto de que el papa no quiere dejar pasar una.
Ya.
No quiere
dejar coge pasar al vuelo la oportunidad de diálogo con la modernidad. Que
y
es
acepta
en
el esquema que le viene impuesto, porque claro, está claro que cuando el papa escribe eso sabe que va a ser para ser publicado, y eso está hablado. Y entonces acepta este modo nuevo de comunicación, que en el fondo tampoco cae llovido del cielo, es el fruto de todo un proceso desde Pablo VI en adelante, en el que hemos visto cómo los papas de una manera creciente entran en un cierto debate público, se dejan entrevistar en la tele, en libros, por personas, se
ponen... utilizar las fórmulas tradicionales.
Exactamente. Bueno, digamos que Francisco ha dado un paso más, ha dado un paso más en este caso. En cuanto al contenido, yo creo que es una carta que hay que mirar porque ciertamente nos marca una pauta de un modo de diálogo de la Iglesia con el mundo moderno. Eso está claro. Pero también quiero decir que las grandes cosas que, por ejemplo, al director de la República le han encantado...
son novedad.
Otra cosa es que las haya entendido del todo.
Pobrecito, cómo no.
Ya, es normal. Pues para eso hablamos y para eso dialogamos. Y tenemos
pero
toda
no
la vida.
Son novedad, entonces.
No, por ejemplo, es curioso un aspecto, el tema de la conciencia. Sí. El valor de la conciencia como regla, digamos.
Como referente.
Como referente para el hombre que no es creyente y para el creyente. Para el creyente y para el no creyente. A Scalfari le ha parecido ver algo que nunca jamás, nunca jamás en la Iglesia y en la sede de Pedro se había dicho. Bueno, yo quiero recordar al beato John Henry Newman.
Sí,
en aquella famosa
carta
al duque de Norfolk dijo que con gusto, si era invitado, brindaría por el Papa. Bueno, brindar por el Papa en aquella Inglaterra victoriana, sabemos lo que era.
Un pecado,
pero antes que brindar por el Papa, brindaría por su conciencia. Y quiero recordar a un Benedicto XVI que tantas veces habló justamente de este aspecto, como gran seguidor de Newman, del valor de la conciencia, de cómo seguir la conciencia, que por otra parte lo decía ya San Pablo, para los que no tienen fe, su conciencia es la ley.
Entonces, o sea, lo que ha dicho el Papa Francisco es lo que desde hace tiempo la Iglesia...
Pero, de todas maneras, esto no quiere decir que yo lo dé por obvio y diga no ha pasado nada. El hecho de que el Papa lo haya dicho
subrayado
de esta manera y en un periódico como La República tiene un valor, pero lo que no quiero que tampoco nadie se engañe es que el Papa no se ha inventado nada con esto.
Bueno, están llegando cosas
pero no llegaban
que a cierto mundo les parecen absolutamente nuevas.
Por ejemplo, todo el tema de la valoración de la... justamente el hecho de que la Iglesia tiene que valorar lo bueno que hay en la modernidad. Claro, este es el discurso a la curia del año 2005 de Benedicto XVI, cuando habla de que el Concilio Vaticano II justamente intenta sanar esa fractura que en algunos aspectos estuvo justificada y en otros no, con la modernidad, valorando todo lo que significaba la libertad de conciencia, la democracia
corrigiendo
política,
lo que
el valor de la ciencia, efectivamente.
En cierto momento se había dicho, propio etcétera, etcétera.
Corrigiendo aspectos contingentes en los cuales la Iglesia, pues llevada de las polémicas, de la dialéctica, pues había podido, de algún modo, no errar la doctrina, pues no era un problema doctrinal, sino poner un acento que históricamente fue inadecuado.
Otro punto importante, José Luis, es el que se refiere al tema de la verdad absoluta. Y hay un pasaje del Papa Francisco precioso donde dice, no, verdad absoluta no, la verdad siempre es dialógica, siempre es una relación.
La verdad
es una formulación preciosa.
La verdad es una persona para los cristianos, la verdad es Jesucristo, la verdad no es una tesis, no es un principio escrito. La verdad es el misterio que se hace carne y que muere por nosotros. Y es algo frente a lo cual uno, antes que ver su lógica, se tiene que conmover y tiene que experimentar esa correspondencia profunda con lo que uno desea. En ese sentido, la verdad que la Iglesia propone de manera constante al mundo desde hace 20 siglos solo puede ser acogida, adquirida y asimilada en la libertad. Es un binomio que a lo largo de la historia muchas veces ha estado en tensión, que seguirá seguramente en tensión, pero igual que la libertad para poder vivir verdaderamente necesita de la verdad para poder ser adquirida necesita de la libertad. Es un aspecto muy bonito de este intercambio.
Sí.
Tampoco es una cuestión nueva.
Ajá.
Es algo que de una manera... además es que Francisco cita la encíclica Lumen Fidei, que todos sabemos cómo ha sido escrita.
Bueno, lo vuelve a decir.
Y lo vuelve a decir para expresar cómo este diálogo de la verdad y la libertad, cómo la fe no nos hace intolerantes, cómo el cristiano no puede ser arrogante. Todas estas son cosas que había dicho sistemáticamente Benedicto XVI.
Y otro gesto que ha marcado la semana es la visita a un centro de refugiados en Roma, donde ha dicho que aquellos conventos que se queden vacíos no son para venderlos. Claro, en Italia un 20 un 30% de las propiedades inmobiliarias son de la Iglesia, con lo cual esto tiene mucha trascendencia, que son de los pobres en los que está Cristo. También una gran provocación.
Sí, una gran provocación, es así, que en la línea de tantas otras cosas, aquel viaje a Lampedusa, del viaje a la favela en Río, y de tantas cosas. En realidad no es tanto el discurso que hace el Papa, sino esa vibración de la caridad en obra. El Papa llega, se baja del coche, sin escolta, sin pompa, sin ceremonia, y se deja rodear, hay una fotografía que se ha visto en todos los medios, se deja auténticamente rodear por una masa de inmigrantes, de refugiados que estaban haciendo cola para esperar el rancho del día.
Yeah.
Y se deja, digamos, casi abrazar, tocar, achuchar, diría yo, y habla con ellos. Y lo que el Papa dice después es que, bueno, que se dirige a todos, movimientos, parroquias, y hace una especial insistencia en las órdenes religiosas. Es verdad que este centro Astalli es un centro que llevan los jesuitas, el servicio para los refugiados de los jesuitas, sí, que creó el padre Arrupe, diciendo, antes que vender un convento que se nos queda vacío para hacer caja o para convertirlo en un hotel o en un albergue, tenemos a los pobres, tenemos a los refugiados, tenemos a los sin techo. Son la carne de Cristo. Dediquemos ese espacio a acogerlos. Sí, es una provocación en esta línea de esta vibración de la caridad, porque el cristianismo es la fe que obra mediante la caridad.
José Lorestán, gracias por habernos glosado de nuevo esta semana intensa del Papa a los 6 meses de haber sido elegido pontífice. Buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Barack Obama ha decidido abandonar de momento la amenaza militar como medida de presión para que el régimen de Assad destruya su arsenal químico. La Casa Blanca ha explicado este viernes que está dispuesta a eliminar cualquier referencia al uso de la fuerza de la resolución de la ONU para conseguir el acuerdo sobre Siria. Por otra parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha asegurado que el régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, ha cometido muchos crímenes contra la humanidad y que espera que el informe de los inspectores de Naciones Unidas confirme un ataque con armas químicas. Washington, Juan Fierro.
En un acto cerrado a la prensa, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmaba que el informe que prepara Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas en Siria será abrumador y confirmará que ese tipo de armas fueron utilizadas en las afueras de Damasco el pasado 21 de agosto. Como estaba previsto, el informe no señalará al autor del ataque, pero según fuentes diplomáticas, confirmará el tipo de armas utilizadas, así como su trayectoria. Ban Ki-moon afirmaba también que el presidente sirio Bashar al-Assad había cometido numerosos crímenes contra la humanidad.
Y en Ginebra ayer Estados Unidos y Rusia siguieron negociando sobre el conflicto sirio. Asunción Serena.
Estos 2 días de negociaciones entre John Kerry y Sergei Lavrov alejan la amenaza de una inminente intervención en Siria. Los jefes de la diplomacia americana y rusa han decidido apostar por una solución política en Siria, aunque esta dependa del éxito de las discusiones sobre el control de las armas químicas de Bashar al-Assad, como ha señalado Kerry. Los dos estamos de acuerdo en hacer estos deberes y volvernos a encontrar en Nueva York en torno a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, en torno al 28, para ver si entonces es posible encontrar una fecha para esa conferencia, lo que por supuesto esto dependerá de la capacidad que tengamos para alcanzar con éxito el tema de las armas químicas. Sergei Lavrov, que lleva pidiendo la celebración de esa conferencia desde la primavera, ha insistido en que todos los grupos de la sociedad siria deberán estar presentes en la misma.
Se cumplen 2 décadas de los acuerdos de Oslo, aniversario que pasa inadvertido para israelíes y palestinos. Daniel Blumenthal.
Las bases fueron sentadas en 1979. El acuerdo de paz entre Israel y Egipto incluía un inciso para la creación de una autonomía palestina en los territorios ocupados por Israel en 1967. Pero transcurrieron 14 años más hasta que conversaciones secretas y a bajo nivel diplomático mantenidas en un bosque no muy lejos de la capital noruega engendraron un primer acuerdo de reconocimiento mutuo entre Israel y la Organización de Liberación Palestina, el Acuerdo de Oslo. Fue firmado en el césped de la Casa Blanca el 13 de septiembre de 1993 con la presencia del entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder palestino Yasser Arafat. Junto al entonces ministro israelí de Relaciones Exteriores Shimon Peres, los israelíes y el palestino recibieron el año siguiente el Premio Nobel de la Paz. Pero 25 meses más tarde, Rabin fue asesinado por un nacionalista judío y las siguientes elecciones fueron ganadas por Benjamin Netanyahu, quien se oponía al acuerdo. Los 20 años transcurridos no trajeron paz a israelíes y palestinos, que ahora regresaron a la mesa de negociaciones para borrar un pasado más sangriento aún.
Retorno de la Troika en unas horas a Portugal. La crisis de gobierno de junio provocó el retraso de su última evaluación. Lisboa, Begoña Iñiguez.
La troika regresa a Lisboa dentro de 48 horas para realizar la octava y la novena evaluación, retrasada en julio por la crisis de gobierno en la coalición de Pasos Coelho. Estas dos evaluaciones se presentan muy complicadas a priori para el gobierno luso. Los técnicos de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional tendrán dos nuevos interlocutores, el viceprimer ministro Paulo Portas y la ministra de Finanzas, María Luisa Albuquerque, que quieren dar una imagen de unidad gubernamental. Aunque la rentrée no está siendo nada fácil para el ejecutivo portugués, que ha tenido que bajar un 10% las pensiones superiores a 600 euros, activar las rescisiones amigables en la función pública y modificar la movilidad especial de los funcionarios tras el veto del Constitucional. Portas y Albuquerque intentarán convencer a la troika para que dé luz verde a la reforma de la función pública y a los presupuestos de 2014 y flexibilice el objetivo de déficit del 4,5 al 4% del PIB para 2014.
La eurozona decidirá dentro de dos meses si España debe prorrogar su rescate bancario. Miguel Sánchez.
Primer Eurogrupo después de verano, todos coinciden en que estamos mucho mejor que antes de ese verano. En España el ministro Luis de Guindos afirma que podemos hablar de recuperación.
En España se está viendo que hay una ligera recuperación en la segunda parte de este año.
Y sus palabras las respalda Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, hablando de nuestro país. El país está ahora corrigiendo sus desequilibrios, mejorando su competitividad, sus exportaciones crecen, vemos signos de un cambio de tendencia en la economía. Eso sí, no podemos ser complacientes, dice Rehn. Esa complacencia es la que preocupa a Bruselas, especialmente por Italia. Si el gobierno transalpino cae, habrá un gran problema, dicen fuentes europeas. Por cierto, el otro punto de interés para nuestro país sigue siendo ese rescate a la banca sobre el que Luis de Guindos afirma.
Bueno, el programa bancario, siempre lo he dicho, el programa bancario expira y creo que va a expirar, es decir, y lo único que se hará es a España entrará en un entorno que es el entorno de la legalidad y de la legislación que se le aplica a los países que dejan atrás sus programas.
Ese creo que va a expirar ha abierto lugar a las especulaciones sobre si habrá prolongación del mismo o no, o algún tipo de monitorización a nuestro país después de ese rescate.
El conflicto educativo en México deja en las últimas horas más de 30 detenidos. Jacobo García.
Profesional y con apego a la ley, así ha calificado el ministro de Interior de México el desalojo de maestros del Zócalo del Distrito Federal, que ha puesto durante todo el viernes a la ciudad patas arriba. Sin embargo, este es solo el primer round ante el paquete de reformas que prepara Peña Nieto. El gobierno del PRI dice estar preparado ante lo que promete ser un curso político caliente en la calle. Así lo decía Osorio Chong hace algo más de una hora.
Seguirán generando resistencias en la misma medida en la que se afecten los privilegios que impiden el crecimiento y el bienestar de la mayoría.
Las protestas de ayer terminaron con 31 detenidos, ninguno de ellos vinculado al magisterio. Sin embargo, sus protestas han convertido la ciudad, ya de por sí caótica, en un auténtico Viernes 13.
100 acciones para tu información.
Número 42.
Trabajar para que sepas lo que está pasando cuando pongas la radio, sea el momento que sea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de La Mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Estamos siguiendo muy de cerca el comienzo del curso escolar. Estamos analizando cómo valora la sociedad española a los profesores. Pero queremos también conocer cuáles son las nuevas tendencias. Porque en algunos colegios los libros se están dejando de lado y se están utilizando ahora lo que se llaman tabletas. Vamos a hablar con el director del Colegio Casbi de Madrid, Juan Luis Yagüe, un colegio que ya está utilizando estas nuevas tecnologías. Juan Luis Yagüe, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando.
¿En su colegio ya no hay libros? ¿Ya solo hay tabletas o están compaginados unos con otros?
No, están compaginados unos con otros. O sea, hemos introducido tabletas, iPad en unos cursos, pero incluso en esos cursos pues seguimos manteniendo el papel. No puedes de repente decir, metes
no, pero es que hay sitios que suprimen los libros directamente. Sí,
subimos los libros de la mayor parte de las asignaturas. Hay alguna asignatura que todavía conserva el libro, pero lo que mantenemos son los cuadernos y mantenemos algo de papel.
O sea, algo escriben en papel, sí. Los chicos. Vamos a ver, claro, una tableta tiene una forma de lectura muy diferente a la de un libro, porque se parece más al viejo rollo de pergamino, ¿no?, todo seguido, que al libro. ¿O las aplicaciones que utilizan ustedes son simulación de libro?
No, realmente son diferentes. Nosotros hemos apostado por un tipo de tableta que tiene un software de desarrollo de libros, que es un poco el fuerte que tiene el iPad, es el desarrollo de los libros en eBook Author de una manera bastante sencilla. Y sobre todo que estás quitando un libro en papel, pero estás dejando el formato libro en la propia tableta,
¿no?
Con lo cual se pasan páginas, se puede subrayar, se pueden crear notas, se pueden...
¿Y qué ventajas tiene esto respecto al libro clásico?
Pues tiene...
Porque es más caro, ¿no? O sea, es decir, una tableta, un iPad vale un dinero, ¿eh?
Bueno, la tableta sí vale un dinero, pero el ahorro que tienes en los libros también es importante. Bueno, nosotros lo que hemos planteado es el desarrollo de los libros por parte del profesorado, con lo cual...
son los profesores los que escriben los libros.
Son los profesores los que hemos desarrollado los libros en el colegio, un poco acorde con nuestro proyecto educativo, de manera que hemos eliminado todo el coste de los libros, más o menos el equivalente a unos 210, 220 euros en cada uno de los cursos.
La tableta vale 400, 500, ¿no?
Sí, pero bueno, la tableta te dura 2, 3 o 4 años, si quieres.
Es una inversión, sí.
Al final es una inversión.
¿Pero ventajas pedagógicas tiene?
Ventajas pedagógicas tiene una muy clara de motivación de cara a los niños, de cara al aprendizaje. Y luego, aunque es un libro y tiene el formato libro de que puedes pasar las páginas, aparte del contenido de texto, le puedes introducir contenido en multimedia, le metemos vídeos de explicación de los propios profesores, que como son los que han desarrollado los libros, pues por ejemplo una explicación de una raíz cuadrada se explica en texto y luego se pone un vídeo en el que el profesor le explica cómo se hace una raíz cuadrada.
Eso significa que el profesor tiene que trabajar mucho más, claro.
Con lo cual, bueno, tiene que trabajar mucho más o el primer año, luego ya eso está desarrollado, las clases las tienes preparadas y las tienes organizadas.
Pero, ¿y no se desarrolla un tipo de atención diferente? ¿No se pierde capacidad de concentración en una pantalla de tableta frente a la concentración del libro?
No se pierde, los niños leen mucho más, quizá a nosotros nos cuesta más leer en una pantalla, pero ya nosotros mismos, yo ya hace muchos años que estoy leyendo los periódicos en el iPad, ¿no? Y me costaba leer dentro de una pantalla de ordenador, pero en un iPad es más sencillo y los niños que están acostumbrados a pantallas, están acostumbrados a eso, lo manejan y lo leen, la concentración no la pierden, yo creo que al contrario, ¿no?
Y una última cuestión, sí, dígame.
Sobre todo, una ventaja muy muy importante es que el iPad es una fuente de información grande, ¿no? Yo creo que en los colegios tenemos que ir dando un giro de metodología, de ser el profesor el que la única fuente de contenido en una clase, a que el profesor tiene que ser un guía que les ayuda, les ofrece información y les enseña a distinguir diversas fuentes de información, a valorar cuáles son las buenas y a crear su propia opinión
y plasmarla
en un papel, ¿no? Eso es un poco lo que...
Una última cosa, porque uno se puede bajar en una tableta la Enciclopedia Británica, pero también se puede bajar unos juegos estupendos o se puede bajar un chateo permanente, o puede estar chateando permanentemente y no hacerle ni caso al profesor que te está explicando. Es decir, la tableta también tiene sus peligros.
Ese es pero esa es la parte educativa. Un niño puede estar jugando a los barcos también en clase y puede estar jugando a cualquiera, al ahorcado. Eso nos ha pasado toda la vida, lo hemos hecho todos cuando éramos niños. Yeah. La labor del profesor es
controlar. Lo que pasa es que se abre un mundo, ¿no? O sea, con una conexión se puede abrir un mundo. O sea, uno puede pasarse la vida delante de una tableta, jugando, vamos.
Sí, sí, claro. Al final es un elemento, lo que hemos hecho en el colegio es introducir un elemento que prácticamente está en casi todas las casas,
sí,
orientado hacia la mayor parte hacia el ocio, pues para el uso académico.
Ya.
Entonces, de lo que se trata es de ir enseñando a los niños ese uso responsable, ¿no? De cuando pueden
confiar en ellos, ¿no?
Confiar en ellos, y si hay que cortar, tenemos una herramienta de un MDM que lo que nos
permite... ¿MDM eso qué es?
Es un sistema de gestión de dispositivos que nos permite cortar a un niño la cámara, cortarle el navegador, cortarle ciertos accesos.
Pues esto ya nos dirán cuál es dónde lo localizamos, porque para muchos padres no va a ser muy práctico esto.
Es un MDM te gestiona múltiples dispositivos. Se usan en las empresas, se usan en los colegios para eso precisamente, para saber, para que controlar dónde pueden hacer o no. En principio el planteamiento del colegio es dejarlo abierto para educar en la responsabilidad de los niños. Pero si un niño no lo usa bien,
pues
no,
MDM va y se acabó.
Claro, se le corta y fuera.
Pues Juan Luis Yagüe, gracias por estar con nosotros, director del Colegio Casby, un colegio que ya está utilizando mucho las tabletas para educar. Gracias.
Muchísimas gracias, Fernando, a vosotros. Gracias.